Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, muy buenas. Soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE en Bilbao. Un 8 de octubre que viene marcado por el entrenamiento del Athletic, por las cuentas y por la llamada de Emerick Laporte de Luis de la Fuente. Se va con la selección española después de haber estado dos ratitos sobre el terreno de juego. Por aquí comenzamos. Voy a tu café. Es noticia de esta mañana, se cae de la convocatoria de la selección española al central del Madrid, Hussein, y entra a Emerick Laporte. ¿Dónde quedarán aquellas palabras de Ernesto Valverde hablando del central francés internacional con España, de ese proceso de readaptación, de ese proceso de ponerse como el resto de los compañeros física, mental y futbolísticamente? Pues en menos de un mes vuelve a ser llamado por el combinado español. Así que crucemos los dedos y esperemos que Emerick Laporte no vuelva con sobrecarga, no vuelva con lesión o no vuelva, vamos a decir, saturado por eso de que todo vaya demasiado rápido. Es un veterano, conoce su cuerpo, sabe cómo torear estas circunstancias, pero es noticia de hoy. Emerick Laporte está con los internacionales. Los que siguen entrenando al margen en el Atleti son los hermanos Williams, es Mikel Vesga, Sanzet y Berenguer. Veremos a ver cuántos adeptos puede sumar a la causa Ernesto Valverde cuando llegue la reentré de la competición, aunque es verdad que la semana que viene ya estarán pensando en el partido contra el Elche. Recuerdo que el Atleti descansará viernes, sábado y domingo y que lo aprovechen. Mientras tanto, los que tienen que intentar hacerse buenos o todavía mejores en esa situación son los chavales que siguen subiendo a entrenar con los mayores. Sí, ya saben, los Elton, Ivonne Sánchez y compañía. Y es momento para hablar también de cuentas, porque se aproxima la Asamblea General de los Socios Compromisarios del Athletic. Íñigo Ruiz Longarte, el tesorero, el que mueve el dinero, nos habla de las cuentas.
La situación económico-financiera desde el punto de vista de cuentas resultados del club está bien y va a estar mejor en la 25-26. Responde a un proceso de mejora ya iniciado desde hace varias temporadas. Hicimos un nuevo avance que fue considerar el presupuesto de la 24-25 con la posibilidad de equilibrar el resultado, es decir, no utilizar provisiones y terminar en un resultado cero. La realidad es que terminamos muy por encima de esa previsión, por encima de los 6 millones de resultado neto, y apuntamos a un resultado que supere los 10 millones en la 25-26.
Van bien de cuentas y nos alegramos. No van bien en el VAR y no nos alegramos. Ayer, tiempo de revisión. Reconocen el error en la última jugada del Athletic Mallorca.
En la última jugada del encuentro de San Mamés, el portero del Mallorca realiza una entrada lanzándose por detrás con intensidad, impactando con su rodilla en el pie derecho del jugador del Athletic. El VAR analiza la acción, pero decide no intervenir. Este tipo de conducta debe ser sancionada con tarjeta roja directa. En esta acción, el portero del Mallorca impacta con fuerza excesiva en el pie del delantero, en una zona vulnerable y con riesgo claro de lesión. En este caso, desde el punto de vista reglamentario, la sanción correcta sería tarjeta roja directa por juego brusco grave y el VAR debería haber recomendado la revisión al árbitro.
Asador El Abra, cocina tradicional vasca con calidad y estilo propio. Deguste especialidades como el bacalao, el besugo, el rodaballo salvaje o sus carnes a la brasa. Sin olvidar sus magníficos postres. Asador El Abra, ambiente elegante y acogedor, ideal para grandes celebraciones. En María Díaz de Haro 6, próximo al Puente de Portugalete. Teléfono 944956808.
Si necesitas un asesoramiento profesional y de confianza en temas fiscales, laborales, contables y jurídicos, ven a Bailén Asesores. Bailén Asesores cuenta con los mejores profesionales en cada materia para ofrecer un asesoramiento integral a particulares, autónomos y empresas. Visítanos en la calle Juan de Juriaguerra número 9, piso primero de Bilbao, o llámanos al teléfono 94 424 9363. Te realizaremos un presupuesto sin compromiso adecuado a tus necesidades.
Vamos a hablar más de fútbol, nos vamos a ir a Eibar, nos vamos a ir a Portugalete y vamos a hablar de baloncesto. Nos vamos a ir a Guernica y, por supuesto, del partido en casa de los hombres de negro el domingo. Venga, COPE más, dale, John. Consulta con alguien de confianza si un mensaje de texto te parece sospechoso. Y te aprovechas ya y escuchas Filtro Cope cada viernes en Cope Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Allá, son las 3:30 de la tarde, Álvaro Rubio les saluda, John Ruiz hace que todo esto suene en un día que viene marcado por el entrenamiento del Athletic. En la parcela deportiva siguen los tocados o los lesionados intentando recuperarse y entrenando al margen, Vesga, los Williams, Sanzet, Berenguer, siguen entrenando los chavales a las órdenes de Ernesto Valverde. ¿Le convencerán? Pues ojalá, porque eso seguirá siendo una buena noticia y brotes frescos en la cantera, en el club y en el futuro rojiblanco. Y después está la convocatoria con la selección española de Aymeric Laporte. Se ha caído Huijsen, 1 o 2 semanas, vamos, lo que viene siendo el parón, y va Aymeric Laporte. Solo cruzamos los dedos para que vuelva sano, porque ya que ha costado que vuelva a jugar en el Athletic, y no hablo solo de la burocracia, sino de los años, el dinero, todas estas cosas, pues que no se vaya a fastidiar ahora. Los cruzamos también para Vivian y Unai Simón, por supuesto, va sobredicho, pero hay que decirlo todo. Y en estos parones aprovechamos a muchas cosas, entre ellas también el club, como para contarnos cómo están las cuentas. Y hemos escuchado al tesorero, al que controla la pasta en el Athletic, a Guillermo Ruiz Longarte, hablarnos del estado económico. Pero lo que está clarísimo, y esto es el gran titular, están doblando los ingresos.
Dicho de una forma muy gráfica, el club hace 4 temporadas, retrotrayéndonos a la 21-22, orbitaba en torno a los 100 millones de ingresos, y ahora visualizamos que en un determinado momento y bajo determinadas circunstancias o éxitos podríamos alcanzar o llegar a esos 200 millones.
Es una barbaridad esto, ¿eh? Que en un ejercicio, que en una candidatura se doblen los ingresos, es una barbaridad, y llegan a través de esto.
Entro en la parte de ingresos de competiciones deportivas. Bueno, hacemos un movimiento desde los 15 millones que ganábamos en la 23-24 hasta los 55 millones que pretendemos hacer en la 25-26. Ese viaje, desde luego, responde en una parte muy importante a las clasificaciones conseguidas, a la entrada en la UEFA Europa League, a llegar a esas semifinales de Europa League y a las clasificaciones en Liga que se están obteniendo.
Yo no entiendo mucho al final de los números y me pierdo un poquito, pero la sensación que me da es que cogieron un submarino y van a dejar un transatlántico.
De pasar de un menos 14 a 7 millones en la 24-25, e irnos cerca de los 11 millones en la 25-26 en ese escenario, diciendo que si los resultados deportivos y la estructura comercial y avance comercial de marca del Atleti pues continúa avanzando, ¿por qué no seguir incrementándolos? Al final, los presupuestos, lo primero que hay que hacer es cumplirlos, y en la medida de lo posible, todas las unidades de gestión del club o todas las áreas están trabajando con sus planes de gestión para intentar excederlos en la medida de lo posible.
Y una más, no sé si es advertencia o aviso, esto implica jugar en Europa.
Jugar competiciones europeas como UEFA Champions League está muy bien, tiene unos ingresos asociados enormes, pero también tiene riesgos. Estamos en un escaparate mundial, como sabéis mejor que yo, hay un riesgo tanto en los partidos de San Mamés como lo que se juega afuera, muy grande en términos de sanciones económicas o sanciones deportivas, y quizás es lo que menos importancia tenga si atendemos al daño reputacional que puede suponer sobre el Athletic Club cualquier tipo de incidente en el campo, en su ámbito externo, o en cualquier desplazamiento. Estamos en un escaparate mundial, estamos con audiencias de millones de personas.
Así que con ojito, y con cuidado, que la marca se puede resentir. Vamos a hablar de fútbol, que nos gusta más. Nos vamos a Eibar. Nos escucha un ex rojiblanco que es armero desde hace un ratito ya, y que como estamos de parón aprovechamos a darnos esta vueltita por primero Euskadi y iremos abriendo el abanico, seguro. Perú, ¿qué tal? Arratsalde, León, muy buenas.
Aixo, buenas tardes.
¿Cómo está Perú Nolascoain?
Está todo bien, recién hemos entrenado y ahora toca descansar y hablar un poco con vosotros.
Bueno, ayer pediste mucho a la Virgen o no, ya sabes que estamos en la COPE y aquí estamos en casa y hay que preguntar cuando los jefes lo dicen.
Todos los años le pido, pero me lo guardo para mí, no lo saco fuera que luego no se cumple.
No te digo que sea un deseo que se tenga que cumplir o no, pero bueno, pues se hace la tradición, ayer estuvisteis en Arrate. ¿Cómo está siendo este principio de temporada, Perú?
Bueno, yo creo que está siendo bueno en líneas generales. Hemos creado un buen grupo, hemos creado un buen equipo y en casa estamos siendo muy fuertes y tenemos una pequeña tarea pendiente ahí fuera de casa que nos está costando un poco, pero yo creo que tenemos mucha ilusión todos.
Bueno, el otro día en Ceuta no os ayudaron mucho, ¿eh?
Bueno, tú has dicho, nos ayudaron, pero bueno, tenemos que mirar lo nuestro y porque si tenemos que mirarlo de fuera, pues vamos apañados.
Sí, tú no digas nada, no siendo que luego venga el tío con el recao, ya sí, lo digo sí, yo, sí, que sí, fue una expulsión, sí, una expulsión terrible. Es un poco el debe, ¿no?, a lo largo de toda la temporada, lejos de Ipurúa.
Sí, bueno, siempre pasan cosas, ¿no?, errores nuestros, cosas que nos perjudican y bueno, al final la realidad es que llevamos 1-12. Son números malos para lo que queremos hacer, así que tenemos esa tarea pendiente, como te he dicho.
La parte buena es que la otra, la de casa, está saliendo bien.
Sí, yo creo que estamos siendo un equipo muy fuerte en casa. Aparte de los resultados, estamos transmitiendo cosas muy buenas. Creo que estamos siendo mejores que los rivales. Y el domingo tenemos otra pelea ahí.
Tú que no eres nuevo en el Eibar, ¿cómo estás viendo la evolución del club, del equipo, año tras año?
Bueno, yo creo que están siendo años distintos, ¿no? Desde el primer año que vine con Gaisca, después con Joseba y ahora con Beñat, pues yo creo que son equipos diferentes, pero siempre manteniendo un poco los mismos patrones y los mismos valores, ¿no? Que son los que caracterizan a este equipo.
Que no se pierda la esencia de Ipurúa, ¿verdad? Del pueblo, de la ciudad.
Sí, yo creo que eso es lo primero, ¿no? Esos valores que tenemos aquí, yo creo que nos hacen diferentes, entonces manteniendo esos valores pues estamos intentando mejorar todo lo demás.
Perú, ¿cómo es el míster? ¿Cómo es Beñat?
Pues es un entrenador muy exigente, que tiene las ideas muy claras, que nos transmite todo muy claro y yo creo que es un gran entrenador.
¿Es de estos que va al detalle en cada entrenamiento?
Sí, le gusta ir al detalle, le gusta ser perfeccionista y yo creo que nos ayuda mucho tanto en el área personal como profesional para que cada día seamos un poco mejores y por lo tanto hacer mejor al equipo.
El fin del Castellón, que está ahí, saliendo, ¿cómo lo ves?
Siempre es un equipo complicado, ¿no? Un equipo que siempre va uno para uno, que intenta jugar a fútbol, que tiene jugadores con calidad, con desbordes rápidos y yo creo que siempre nos ha costado esos equipos, pero bueno, estamos en casa, yo creo que estamos en una dinámica muy buena en casa, como te he dicho antes, y intentaremos que los 3 puntos se queden aquí.
Perú, ¿te da para ver fútbol, la vida, con todo lo que tienes que hacer?
Sí, de vez en cuando me gusta desconectar, pero normalmente suelo poner la tele y si no lo estoy viendo, pero suelo poner de fondo, aunque sea.
Sí, aunque sea escuchando y levantas la mirada cuando hay gol, ¿no?
Sí,
es. Te quería preguntar por esto de ver fútbol, la segunda división, ¿sí? Porque cada año vemos capitales de provincia, el año pasado de 22, 18 habían estado en primera división. No sé si haces un poco el seguimiento de este año para ti, ¿quién son los rivales a batir? Porque no sé si el Depor contaba desde el principio, el Racing sí, pero de repente todo se tuerce, esta segunda es una auténtica locura.
Pues sí, yo creo que para ver por la tele está muy bien, ¿no? Pero para jugarlo, todos los fines estamos ahí sufriendo, pero es bonita, ¿no? Yo creo que el Depor va a andar ahí arriba, también tengo un cariño especial ahí a la gente de Coruña y al club, entonces claro. Espero y deseo que estén ahí arriba. Y luego, pues todos los demás, yo creo que, bueno, ahí sí hay equipos con nombre, como todos los años, pero con nombre no vas a hacer nada. Al final tienes que ganar fin de a fin de y tienes que hacer más puntos que los rivales.
Que esta segunda división Perú se ha ganado la etiqueta de la hipertensión y me parece que se va a quedar con ella para mucho tiempo, ¿eh?
Sí, espero que cambien pronto el nombre porque aquí estamos sufriendo todos los días y todos los fines.
¿Al Atleti te da para echarle un vistazo?
Sí, tengo amigos, tengo compañeros y les suelo ver. Tienen una temporada ilusionante y exigente a la vez este año. Yo creo que se está viendo. Pero bueno, yo creo que en líneas generales está siendo un comienzo bueno. En Liga empezaron ahí con ese 9-9, luego en Champions no han sido capaces de puntuar todavía, pero yo creo que la temporada en ese aspecto pues les va a dar la oportunidad para mejorar.
Bueno, se ve desde la distancia, pero corta, sabes lo que es por dentro y te hago la última. ¿Qué puede sentir Rego el otro día cuando marca un gol así? Porque tú, no sé si fue tu primer día, ¿no? Contra Lega, marcaste, ¡pum!
Sí, fue el primer día.
¿Qué
sí,
puede sentir Rego el otro día, Perú?
Bueno, yo cada vez que pasa algo así pues me alegro, ¿no? Por los chavales que al final entrenan todos los días desde pequeño y es su sueño jugar en San Mamés y hacer lo que hizo Rego el otro día, entonces felicitar al chaval y seguro que está feliz.
Firmamos el 1-0 en el descuento contra el Castellón, ¿no?
No, y en el 140 también, si quieres.
Y aunque sea de penalti, aunque sea de penalti injusto.
No, que esos no caen aquí. Eso no, solo que sea penalti. Que sea mérito nuestro.
Bueno, Perú, que vaya todo bien, ¿eh? Mil gracias por estar con nosotros un ratito.
Igualmente, Álvaro, un abrazo. Loco por su propio veneno y no puede escapar.
No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar. Locos se van a poner en Portugalete cuando a final de mes reciban a un pedazo de equipo como el Real Valladolid. En las últimas temporadas les está yendo bien con los sorteos coperos, pero no les va peor en la liga. Comandan, no sé si con mano de hierro o no, pero todavía no conocen la derrota. Nos escucha su entrenador, Egoitz Bilbao. ¿Qué tal? Arratsaldeon, muy buenas.
Opa, Arratsaldeon.
La temporada, al menos, mister, podemos decir que ha arrancado bien.
Sí, la verdad que ahora mismo estamos en un tanto deportivo como de resultados. Y bueno, pues estamos contentos con lo que estamos consiguiendo hasta el momento.
Porque lo que está claro es que el objetivo del Porto al menos es estar arriba.
Sí, evidentemente. El objetivo del Porto en esta categoría tiene que ser el de pelear por ser líder y bueno, pues en ello estamos.
¿Hace que eso tenga un poquito de presión o de tensión cuando arranca la temporada?
Bueno, yo creo que uno cuando va a una plaza como el Porto, pues ya sabe a lo que se enfrenta, sabe cuáles tienen que ser las exigencias y los objetivos, y bueno, pues la presión va con ello.
Claro, al final se está consiguiendo, después de unas temporadas donde el final ha sido muy amargo, para evitarlo es ser primeros a final de temporada y con eso conseguir el ascenso. Ahora volvemos a la Liga, mister, pero la llamada es porque a lo largo de esta semana la noticia está siendo ese sorteo de Copa, ¿no? Es el Real Valladolid, es la Florida. En los últimos años el Porto ha tenido, no sé si la fortuna de ir recibiendo equipos con mucho nombre en la historia del fútbol español, ¿eh? O sea, el Betis, y ahora toca el Valladolid, que está en segunda, sí, pero que no deja de ser un equipazo para recibir en casa.
Sí, sí, está claro. Al final, pues bueno, no deja de ser un premio al trabajo bien realizado la temporada pasada y con muchísima ilusión, como un reto también para tanto los jugadores como el cuerpo técnico de poder enfrentarnos a un equipo profesional como el Valladolid. Pero bueno, eso llegará dentro de 3 semanas y ahora donde tenemos que tener el foco es en el siguiente partido de Liga, que para nosotros la Liga es una prioridad y es donde tenemos que seguir poniendo pues el foco a día de hoy.
Te entiendo perfectamente, mister. Déjame hacer un paréntesis ahora para hablar un segundito de la Copa y volvemos a hablar de la Liga. Los futbolistas, tú no les digas que has hablado conmigo y que lo principal es lo del fin de semana. Pero permíteme, cuando se juega contra un equipo así en segunda y es en casa y es la Florida y es el Porto, ¿se habla de machada? Aunque sea con los colegas, aunque sea con tus amigos, ¿se habla de hacer una machada así o es tan complicado que ni se pasa por la mente?
No, evidentemente, claro que lo pensamos. Nosotros vamos a afrontar el partido sabiendo que vamos a tener nuestras posibilidades y sabiendo que, bueno, pues si hacemos las cosas bien, seguro que vamos a tener opciones de poder pasar a la eliminatoria.
Además, siempre se habla, ¿no?, que equipos así como el Real Valladolid y tal, aunque sea el equipo rival y aunque no lo conozcas al dedillo, ¿no?, porque no es tu trabajo, como que, no voy a decir que moleste la Copa, pero bueno, que en estos partidos es el día en que se les puede pillar en modo avión.
Bueno, no sé, para ellos seguramente que la Copa también será importante y bueno, sabiendo que juegan a partido único, ellos saben que jugando en estadios pues fuera de casa también van a encontrarse con complicaciones. Entonces, bueno, no sé cómo la afrontarán.
Vale, la complicación ahí se la tiene que poner el Porto, en lo deportivo se lo tiene que poner en el terreno de juego. Pero bueno, lo has dicho, faltan 3 semanas, es en la última del mes. La fecha, si nadie me corrige, creo que todavía no está puesta. Oscilarán 3 días y dependiendo de los compromisos ligueros de los dos. Pero me has hablado del foco, me has hablado de la Liga, me has hablado del siguiente partido. Hasta ahora, 5 encuentros, ninguno perdido. Esto va a ir sumando al final, esa racha va a ir sumando adeptos y va a ir sumando gente y buen ambiente en casa, mister.
Sí, bueno, nosotros es lo que te he dicho, tenemos que seguir poniendo el foco en el partido de cada semana, porque bueno, sí que es verdad que hasta esta jornada todavía no hemos conocido la derrota, pero en todos los partidos hemos tenido nuestras dificultades y bueno, tenemos que estar centrados y focalizados en el siguiente partido.
¿Tú estás contento con la plantilla que te han hecho? ¿Habéis conseguido hacer...?
Sí. Estoy muy contento tanto con la plantilla que hemos conseguido hacer como con la predisposición que tienen los chicos en el día a día. Creo que tenemos un grupo humano muy bueno, creo que tenemos jugadores que trabajan muy bien en el día a día, y creo que bueno, pues eso hasta el día de hoy se está viendo reflejado en resultados en los partidos.
¿Y el grupo? ¿Cómo lo ve el míster? ¿Cuál va a ser el...? No sé si el rival a batir, ¿no? Porque al final todo es complicado, todo es difícil, ganar en cada campo, incluso en el propio es complicado, pero no sé, ¿qué tres, cuatro rivales me destacas?
Bueno, pues yo creo que hasta el momento solamente llevamos 5 jornadas, estamos viendo que está viendo resultados, pues bueno, muy dispares, pero bueno, yo sí creo que el Lagunona, que el Leioa, la Real, bueno, creo que son, que deberían de ser equipos, pues bueno, que deberían de estar en la parte alta de la clasificación.
Bueno, pues este fin de semana, uno de los que me acabas de decir, ¿no? Para completar la entrevista ya.
Sí, no, esta semana tenemos un partido muy complicado contra el Lagunona, que un equipo que viene haciendo las cosas muy bien, que ha ganado sus dos partidos que ha jugado en casa, pues bueno, ha sido capaz de meter 7 goles, no ha encajado ninguno, y bueno, pues es un equipo que va a ser complicado, seguro.
Bueno, pues veremos a ver si la suerte está del lado, porque el trabajo ya me cuentas que está siendo, que los chavales están respondiendo y que todo de momento está saliendo bien, y solo hay que coger la tabla, que al final los resultados, míster, son lo que mandan, y hasta ahora al Portugalete le están mandando. Y que sigan mucho tiempo. Egoitz, que mil gracias por estar este ratito con nosotros, ¿eh? Un saludo.
Vale, es que ricasco, un saludo.
Gracias la vida, divino tesoro.
La terraza del Tamarices, climatizada. Bistró Tamarices, en Ereaga, frente al mar, en Guecho. Todos los platos tienen su punto de sabor. Hay que hacer sentir bien a la gente. Es único. Bistró del Tamarices. Te apetecerá una y mil veces. 944-910544. Climatizada.
Como siempre, COPE más Bilbao con el baloncesto vizcaíno.
Y nunca mejor dicho, porque a las 8 de la tarde Guernica empieza su periplo europeo. Nos escucha su presidente. Vamos a hablar con Gerardo Candina. Gerardo, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿qué tal?
Esto es una maravilla, ¿eh? Año tras año estar en Europa. No sé si la gente al final se va a acostumbrar mal a esto, ¿eh?
Bueno, es evidente que nos encanta jugar la competición y nos encanta estar ahí en el candelero. Vamos con toda la ilusión del mundo, empezamos ya la fase regular y esta tarde tenemos un partido a las 8 en Maloste, muy interesante, y esperemos que nuestros seguidores acudan y que sea, bueno, y que podamos llevarnos la victoria.
No, está claro, al final esto es una... No sé, decía Lucas Fernández que al final para Guernica esto es un premio, no sé si como club también lo seguís entendiendo así.
Bueno,
no tanto,
sí,
¿no?
Que es un premio. Lo que pasa es que yo creo que esta es la séptima temporada que jugamos Eurocup, ya deja de ser un poco un premio, ¿no? Claro. Yo creo que ya en esta andadura de los años que llevamos en la máxima categoría, de 12 campañas, estar 7 jugando una competición europea, pues yo creo que define un poco, pues, que tratamos de hacer las cosas bien, de que evidentemente no jugamos la Eurocup porque nos invitan, sino que jugamos porque nuestros resultados en la Liga Española así nos lo permiten. Y es uno de nuestros objetivos cada temporada. Estamos muy contentos.
Gerardo, cada año es más complicado. Lo digo porque sí. Me hablas de 7 años. Yo desde que estoy en Euskadi, sí. Tú estás al mando. ¿Cada año es más difícil?
Sí, cada año es más difícil. Y eso es verdad. Cada año es más difícil ya jugar competición Liga Femenina Andesa. Esto se está profesionalizando de una manera terrible. Los grandes clubes de ACB tienen sus equipos en Liga Endesa, son grandes clubs, los Casa de Monzaragoza, Valencia, Girona. Entonces, estos tienen una estructura profesional y tienen unos recursos y un presupuesto que hace que los equipos pequeños, como el nuestro, pues bueno, pues cada vez se nos complique más en cuanto a fichajes, en cuanto a todo, en cuanto a mantenimiento, en cuanto a costes de la competición, etcétera. Pero bueno, ahí seguimos, sí. Pasito a pasito y hasta que podamos, evidentemente.
Claro, cuando no se puede, es lo que hay, que dice un buen amigo mío. Lo que pasa es que al final se pone casi más complicado lo económico que lo deportivo, y eso es lo que más rabia da en el deporte.
Bueno, va bastante ligado una cosa con la otra también, quiero decir, porque evidentemente si tú tienes más recursos puedes fichar mejor. No cabe la menor duda. No es que todavía es evidente que no es como en ACB, donde la mayor parte de los equipos juega con un roster de casi el 90-95% jugadores extranjeros. En la Liga Endesa hay más jugadores nacionales, siempre hay un grupo, un bloque de jugadores nacionales que hace que esto sea más llevadero, ¿no? En ese sentido, sí. Pero luego, si quieres dar el saltito y mantenerte en una cierta, en un cierto estatus, en un cierto nivel, pues se complica porque tienes que jugar, tienes que traer buenas jugadoras. Si no tienes buenas jugadoras, es muy difícil estar arriba.
No, eso está claro y es complicadísimo. La parte buena de Guernica es que hasta la cantera tiene que seguir tirando a veces, ¿no? Como hoy, que las bajas obligan. Y eso, sí, al final también habla de una salud maravillosa en Guernica, en el baloncesto, y me atrevo a decir en Euskadi.
Sí, la verdad es que nosotros, para nosotros es muy importante, para nosotros digamos que el punto más importante en nuestros objetivos es mantener la cantera. Para nosotros es lo principal, lo he dicho muchas veces y lo sigo manteniendo. Nosotros tenemos ahora mismo la suerte de que tenemos una estructura de equipos de base, de equipos de formación, desde preinfantil hasta junior, con un equipo en la categoría nacional autonómica, que evidentemente nos permite pues poder disponer de estas jugadoras en estos momentos puntuales. Y bueno, y sigue habiendo jugadores de la cantera que siguen jugando que siguen jugando en Liga Endesa y que esperemos que salgan más.
Claro, hablas de como algo fundamental. ¿Notáis que no baja, que eso sigue? Porque a veces va por poco por modas, ¿no?, en los sitios. Ahora bien, si el equipo de arriba sigue funcionando, entiendo que las niñas de Guernica siguen yendo a jugar al básquet.
Sí, sí, la verdad es que nosotros no va en ese sentido, no notamos ningún bajón. Ahora mismo tenemos un equipo junior en Liga Vasca, un cadete en Liga Vasca a un nivelón, unos equipos que yo apostaría para que se van a volver a clasificar otra vez para el Campeonato de España. Y yo creo que el nivel de nuestros equipos de base es brutal. En ese sentido, yo creo que somos el mejor equipo a nivel de Euskadi. También tengo que tener en cuenta la cantera de Araski, que también está bien, que también compite muy bien, pero evidentemente nosotros tenemos un nivelazo, no hemos sentido ningún bajón.
Eso es importantísimo, y yo creo que hace mucho que el equipo de las mayores, ¿no?, como decimos habitualmente, siga estando como está para que siga siendo referencia. Se ganó el primer partido de liga, complicado, solo por uno, pero ahí está. ¿Del equipo portugués lo controlas? O sea, ¿te gusta ver a los rivales o prefieres encontrártelo así de lleno esta tarde?
Mira, yo toda esa parte la dejo a mis técnicos, que sé que lo estudian, lo revisan. A mí, bueno, me han comentado que es un equipo que tiene unas jugadoras interiores consistentes, muy físico, con una jugadora, una 5 internacional brasileña, que es un equipo que no es ninguna perita en dulce, ¿no? Yo creo que el objetivo es ganar, a pesar de las numerosas bajas que tenemos, que esto sí que parece que no se ha mirado porque qué barbaridad la pretemporada. Las americanas con lesionadas de larga duración. El sábado se lesionó Ángela Salvadores, una de nuestras más importantes jugadoras. Y vamos a jugar pues con apoyo de jugadoras del junior y del equipo nacional, de nuestra estructura de base. O sea,
claro,
que vamos a ver
cómo
lo sacamos adelante.
Para no controlarlo, bien que te lo sabe, Gerardo. Los que no van a fallar son la marea granate, que estos, vamos, siempre dan la talla.
Hombre, me gustaría, espero que vengan y espero que disfruten, porque además estos partidos de Eurocup tienen un sabor especial,
sí.
Nos gusta mucho y disfrutamos mucho con ellos.
Pues el partido a las 8, además, si no me equivoco, se verá en la tele, que esto también es un apoyo importante.
Sí, sí, lo retransmite ETV, hemos llegado a un acuerdo con ETV para que ETV retransmita todos los partidos de la fase del Eurocup. Con lo cual, sumamente satisfechos también.
Al final es todo lo que es apoyar, todo lo que es sumar, y más en deportes que no tienen el apoyo mayoritario o que no tienen el seguimiento mayoritario, y todos hablamos del fútbol y ya sabemos lo que arrastra y es casi imposible pelear contra ello. Pero la cita es esta tarde, es a las 8, contra el equipo de las Azores, arranca la competición europea para Guernica, y nosotros desde aquí al presidente le deseamos toda la suerte del mundo. No va a ser la última vez que te llamemos, Gerardo, ya lo sabes, pero va a ser la primera de esta temporada.
Pues muchísimas gracias, un abrazo a todos, muchas gracias.
Y hay que hablar de la derrota y de lo que viene el próximo fin de semana de los hombres de negro, como siempre, nuestro analista Alberto García. Arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. ¿Tú también?
Bien, sí, sí.
Vale, y los hombres de negro arrancaron mal, pero se preveía, y ahora hay que remachar en casa, y no sé si se prevé.
¿Cómo?
Digo, sí, que arrancaron mal en Málaga, por eso de que se perdió, y se preveía esa derrota. Pero no sé si se prevé la victoria del fin de semana, porque a Bilbao Basket le está costando.
Hombre, fácil no va a ser, eso es. Le está costando ya vimos en incluso también en el torneo de Scar Copa con Baskonia que el equipo no estaba hecho y se volvió a evidenciar en Málaga, ¿no? Más allá de que te enfrentes a un equipo que casi te triplica el presupuesto, ¿no? Que juega en su casa, que está más rodado, pero sí que es cierto que hay que espabilar, ¿no? Esa es la sensación que hay, ¿no? El rival del domingo puede parecer fácil, ¿no? Porque viene de es un recién ascendido, porque, bueno, juegas en casa y tal, pero bueno, yo creo que eso, como siempre, esas cosas se consiguen desde el respeto, ¿no? Porque si quieres, ahora podemos ir con los números que hizo Burgos en su reentrada en el ACB contra el Girona y hacen que, pues, que no te confíes, ¿no? Pues a veces habla de partidos trampa, yo creo que hay que tacharlo de trampa porque ya se sabe lo que puede ser capaz el Burgos el domingo, que además parece que muy arropado, ¿no? Con más de 700 hinchas que van a estar también en la grada de Miribilla. Claro,
siempre viene mucha gente.
Sencillo no va a ser.
¿Qué cosas tiene que hacer bien Bilbao Basket, Alberto?
Pues hombre, cosas que el otro día no hizo, ¿no? Sumar más gente a la anotación, porque el otro día prácticamente se basaron en triángulo, ¿no? Entre Gilia, que hizo 14, Petrasek hizo 13 y Lina son 10. Evidentemente, elevar el nivel del acierto de exterior, porque el equipo viene a hacer un 6 de 23 en tiros de 3, o sea, un 26%. También se dejó por el camino tiros libres, que el otro día, entre comillas, al final, pues no tuvieron tanta importancia, pero que en partidos más ajustados sí pueden tenerla, ¿no? Volvió a dejarse 10 tiros libres por el camino, ¿no? Y luego eso, sobre todo lo que te he dicho, sumar más jugadores al tema de anotación. Por ejemplo, a Jaworski, ¿no? Que hizo una buena pretemporada en general, pero eso, el día del Baskonia ya le costó y en Málaga le volvió a costar, ¿no? Yo creo que está pagando, que venía de una liga potente físicamente como la alemana y es un anotador, pero bueno, está pagando igual ciertos peajes, ¿no? Que tiene la ACB. Y bueno, es unos que se hay que sumar y a ver si otros. Yo creo que jugando en casa el equipo sabemos que es otro, ¿no? Aunque bueno, hay muchos cambios esta temporada, ahí son 7 jugadores distintos, pero bueno, en casa yo creo que daremos otra medida, ¿no? El equipo jugará con más energía, jugará con más confianza y yo creo que vamos a ver una cara diferente a la que vimos el otro día, ¿no? Pero sobre todo te digo, elevar la anotación porque con 78 puntos del otro día pues no vas a ninguna parte. Y luego, pues eso, tener en cuenta un poco las cosas que tiene Burgos, que también viene de una actuación muy coral, ¿no?, contra el Girona.
Claro. ¿Tú crees en esto de los picos de forma, en que Bilbao Basket ahora esté un poquito más flojo para estar más fuerte luego?
Bueno, yo sí creo en los picos de forma porque se ve, ¿no?, que los equipos programan en su función, ¿no?, sobre todo esos equipos que juegan Supercopa, la Copa, ¿no?, la Euroliga, vemos esos picos, ¿no? En el caso de Bilbao Basket no creo que sea tan pico de forma, sino que te decía antes, ¿no?, que prácticamente pues no está completo o está bueno y sigue sin estar completo porque vas a la vaca yo pues es baja, no ha tenido el equipo prácticamente entero en todo momento, ha habido jugadores que han tenido restricción de minutos y lo que sí que está es por acabar de encajar las piezas y de que los jugadores sobre todo que llegaron en el último momento pues acaben también de asumir la carga táctica que tiene el equipo, ¿no? Entonces lo que te he dicho yo, sí que es cierto que bueno, tienes un inicio complicado de liga que también en este mes son 7, vas a jugar 7 partidos, pero es cierto que hay que espabilar. Yo creo que más eso, más que el equipo tiene que darse prisa pues en encajar las piezas de un equipo en el que queremos, ¿no? Que queremos que ha fichado jugadores para una plantilla mejor que la temporada pasada y para sumarse a ese baloncesto que está ahora preponderando no solamente en África, sino también en Europa, pues de ser muy rápido y de muchas posesiones, ¿no?
¿Prevés marcador largo, alto, elevado, corto? Que tenemos un minuto, pues fíjate, que prevés para el domingo.
Pues fíjate, el Burgos viene a hacer 97 puntos. Uf. De coger 45 rebotes y hacer un 113 de valoración total, ¿no? Sobre todo eso, con 4 jugadores que pasaron de los 10 puntos, con otros 2 que casi hicieron 10 y con otros 2 que hicieron 7, ¿no? O sea, 8 jugadores por encima de la anotación. En teoría, yo creo que con estas circunstancias, yo creo que ni va a ser tan alto igual a 97 porque el Basket tiene que intentar bajar esos puntos porque si no igual no gana y el Basket subirá la suya, ¿no? Entonces yo creo que entre eso, en los 80 y tantos puntos yo creo que tiene que estar la anotación, yo creo.
Bueno, pues veremos a ver en qué queda y lo analizaremos la semana que viene. Alberto, como siempre, mil gracias.
Muy bien, un abrazo, muchas gracias.
Adiós. Agur. Y a todos ustedes, gracias, por supuesto, por estar ahí un día más, a John Ruiz por hacer que todo esto suene, y nosotros les emplazamos a mañana, 3:25 de la tarde, pero se pueden escuchar, si quieren y deben, y les va a gustar, la radio en la tarde, en la COPE. Adiós, buen día.